La iglesia de Corinto creció rápidamente. Y como muchos eran nuevos, apenas empezando en la fe, habían errores y confusiones entre ellos. Esta carta fue mandada para corregir estos errores. Y uno de los errores más peligrosos era algunos que estaban negando la doctrina de la resurrección. Sin la resurrección, hermanos, amigos, la fe cristiana no tiene sentido. La resurrección de Cristo Jesús de los muertos y también una gran resurrección al fin de la historia del mundo. Estas son doctrinas centrales. En versículo 12 de ese capítulo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Eso fue el error. Después en versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestras predicaciones. Vana es también la fe, vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, en el resto del capítulo, Pablo enseñó sobre ese tema. Y nuestro texto hoy es al fin del capítulo donde Pablo prorrumpió en alabanzas y celebraciones sobre las implicaciones más gloriosas de la resurrección. Vamos al versículo 54. Eso será nuestro texto. Y esto realmente es lo que estamos celebrando hoy día. Y cuando esto corruptible, está hablando de nuestros cuerpos, este corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje de hoy enfocará en tres puntos breves. El primero, parece, según ese texto, que la muerte tiene un aguijón. Eso es el título del mensaje de hoy, el aguijón. Parece que el sepulcro, o sea, la tumba, también tiene su victoria. El punto segundo, es Cristo vino para cambiar todo esto. Y el punto número tres, es esto es el gozo de nuestra celebración de hoy. Punto número uno, y será breve, por eso pido un mínimo de distracciones. Parece normalmente que la muerte tiene un aguijón y el sepulcro, o sea la tumba, tiene su victoria. Dice en versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Tiene un aguijón. Parece, hermanos, que en esta vida, por más años que uno tiene, más está luchando en contra de la muerte. Como un enemigo mortal. Hasta en este capítulo dice que la muerte es un enemigo. Con edad, para la mayoría de la gente, vienen las enfermedades. Los huesos empiezan a doler. Añadiendo más años, algunos también están añadiendo más libras. Y se llevan a cada lado. Y poco a poco la fuerza de uno empieza a desgastarse física y mentalmente. Como dice la Biblia, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. En este país, en que muchos tienen acceso al cuidado médico, por más edad que uno tiene, más pastillas y píldoras tiene que tomar. A veces cuando yo voy a vacaciones con personas de edad, todos tienen sus botellas. Hasta mi suegro que falleció tiene una caja de plástico como un calendario para poner las píldoras de cada día. Varias personas en nuestra iglesia aquí ya han tenido sus problemas con el cáncer, con el diabetes y otros asuntos de salud. Nuestras vidas están bajo ataque. Y no solamente estamos sujetados a las enfermedades, sino los accidentes, los desastres naturales, el terrorismo y los crímenes violentos. Parece que la muerte quiere ganar una victoria sobre nosotros. Con algunos parece que ese enemigo está ganando a veces. Y claro, muchos jamás quieren hablar ni pensar en estas cosas. Es espantoso. Muchos tienen miedo de la muerte. Es natural. Dice en el libro de Hebreos, en 2:15, que muchos viven en temor de la muerte. No saben lo que va a pasar. Es un misterio. Temen perder seres queridos. Prefieren pensar como los jóvenes que son indestructibles, engañándose en la negación. Hermanos, en la Biblia, la muerte no es natural. No es natural. Es una consecuencia del pecado. Desde el principio, cuando Dios dijo a Adán, en el día que de él comieres, hablando del fruto prohibido, ciertamente morirás. De ahí empezó. Y después del crimen de Adán y Eva, Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. Eso está implicado en nuestro versículo 56. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado, la ley. El pecado es algo ponzoñoso, lleno de veneno. Tiene poder por medio de la buena ley de Dios de producir toda forma de maldad. Mezclando el pecado con la ley se producen maldiciones. Como la muerte que viene para poner fin a todo lo que estamos haciendo. Vamos a visitar Eclesiastés, capítulo 2, brevemente. Libro después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 2. Salomón era un hombre de muchos proyectos, como los empresarios de nuestra iglesia que han cambiado todo eso en una semana y la mayoría ayer. Salomón era así, edificando estructuras, palacios, todo. Y eso fue su comentario sobre la interrupción de la muerte en 2:17. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Estaba pensando, quizás tiene un buen hijo, quizás no. Todo lo que estaba haciendo por la interrupción de la muerte, iba a dar a otra persona. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñorea de todo mi trabajo, en que yo me afané, en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Estaba pensando, yo soy sabio, estoy planeando muchas cosas. Y si viene un necio para gobernar todo esto, se va a echar a perder. Y volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané, en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Y una gran vanidad en todo esto. estar edificando con planes grandes, construyendo negocios, proyectos, formando familias, y después perder todo por la muerte. Esto es la victoria del sepulcro, la vanidad de nuestras vidas, el aguijón de la muerte. Punto número 2. Cristo Jesús vino para cambiar todo esto. Cristo vino para eliminar esa vanidad. Cristo vino para quitar el aguijón de la muerte. Cristo vino para eliminar la victoria del sepulcro. Y también para borrar el temor de la muerte. Porque en realidad, los que están en Cristo, para nosotros la muerte no existe. No en ningún sentido permanente. Los que ya han fallecido, según la Biblia, están considerados como los que duermen. En nuestro texto aún dice así, en versículo 16, en 1 Corintios 15, 16, dice, porque, o 17, ah, 18, perdón. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Entonces la Biblia, cuando uno está fallecido, no dice, pues ya no existe. No, está durmiendo, según la Biblia. Eso dijo también cuando hablaba de los abusos de la Santa Cena. En capítulo 11 dijo, algunos están durmiendo. Es por esa razón que decimos muchas veces, que descanse en paz. No vamos a decir, pues ya no existe. Porque para los que han sido redimidos, esto que parece la muerte solamente es un descanso. Y no estoy hablando de fantasías y fábulas. Estoy hablando de la promesa confiable de la palabra de Dios. San Pablo estaba bien convencido de esto cuando dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No una pérdida. En 2 Corintios 5, 6. 2 Corintios 5, 6 dice así, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nosotros también podemos padecer enfermedades, debilidades en nuestros cuerpos, pero Pablo dijo en otra parte, 2 Corintios 4, 16, por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva, día en día. Entonces hay dos aspectos de nuestro ser. Hay un cuerpo que sí está desgastándose, pero hay un hombre interior que está cada vez más fuerte. Último punto, número 3. Esto es el gozo de nuestra celebración en el día de hoy. La celebración de la resurrección, la inmortalidad prometida. Que ya para nosotros nuestra vida no es una sombra de vanidad. Sabemos que dejaremos este mundo algún día, cuando Dios quiere. ¿Y? ¿Y qué? Vamos a ir a un lugar mejor. Una vez ya reconciliado con ese punto, uno puede vivir sin temor, como Saúl estaba cantando. No tiene que tener temor. Se puede vivir de veras, se puede cantar con Pablo, como en este verso, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No tenemos que estar temblando delante de la muerte, sino burlando la misma muerte en su cara. ¡Eh, muerte! ¿Crees que tienes un aguijón? Pues muéstremelo. ¡Oh, sepulcro! ¡Vas a tener tu gran victoria! ¡Ay, estoy lleno de temor! Es diferente con los cristianos. Ahora quiero cerrar con unos últimos puntos breves de exhortación para los que no son convertidos. Y tengo que dar una explicación de mis palabras. ¿Qué es una persona inconversa? Porque sobre ese punto hay mucha confusión. La conversión a Cristo no consiste en simplemente bautizarse o unirse con una iglesia, aunque esos son pasos importantes. La conversión no es un acto que tú haces, sino que es un cambio interno, un cambio dramático de su ser. En 2 Corintios 5:16, que siempre ha sido uno de nuestros versos principales de nuestra iglesia, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tus deseos se cambian. Lo que antes amaba ya puede ser despreciable para ti. Lo que antes era una cosa aburrida, ahora puede ser algo interesante, algo necesario. Por ejemplo, antes de ser convertido, tal vez uno jamás tiene ni tiempo ni interés de orar. ¿Por qué orar? O leer o escuchar la palabra de Dios. Pero después, no, eso es natural. Eso es el cambio. Es parte de tu vida. Quieres recibir lo nutritivo espiritual. Eso es un cambio verdadero. También su actitud al pecado será cambiada drásticamente. Antes uno pudo vivir para las pasiones de la carne y estar completamente indiferente a las cosas de Dios. Pero todo esto cambia drásticamente cuando uno está convertido. El cambio es drástico. En la Biblia se llama un nuevo nacimiento. Vamos a Juan 3. En Juan 3, cuando Cristo estaba hablando con un fariseo, Nicodemo, dijo Cristo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es algo que tiene que pasar. No hay opciones en esto. Es totalmente necesario. Mire lo que Cristo dijo en versículo 5. De cierto, repitiendo con las palabras más fuertes, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no tiene ese cambio, la muerte todavía tiene su aguijón. Si no tiene ese cambio, el sepulcro puede tener su victoria. Si tú, amigo, todavía vives por las pasiones de este mundo, si la luz de las Santas Escrituras no es nada para ti, si prefieres huir de la luz, como le dice la Biblia, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, entonces tu caso es muy peligroso. Aunque los cristianos que ya han fallecido están considerados no como muertos, como los que duermen, tu amigo, si estás en este caso, en Efesios 2:1, que dice, tú ya estás muerto. Con aliento en el pulmón estás muerto. Aunque el justo en su muerte puede decir con Cristo, consumado es. Ya cumplí mi trabajo. Tú solamente puedes decir, consumidos son. Todas mis oportunidades de buscar ese cambio. Ya es tarde. Pasó la siega, terminó el verano y no he sido salvo. Jeremías 8:20. Para ti la muerte tendrá un gran aguijón. Muchos no pueden ni pensar en esto, en ese evento. Ni pueden entrar en la mente por un momento. Van a decir, no, eso no soy yo. Otra persona quizá. Yo no, jamás. Yo estoy bien. Y por eso muchos engañan a sí mismos, pensando, eso no puede pasar a mí. Yo estoy seguro. A otros tal vez, yo no. Y por eso la Biblia, estoy cerrando, por eso la Santa Biblia tiene textos para despertar la conciencia dormida. Como el texto que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otro texto en Gálatas. Estamos muy cerca al fin. En Gálatas El Espíritu Santo tenía que poner esos textos ahí porque hay mucha gente que tiene sus conciencias en una coma. En Gálatas 5:19 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son, está hablando de personas que viven en estas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó. Hay amonestaciones en la Biblia. Como ya los que he dicho antes, los que practican tales cosas, los que vivan en estas cosas, no heredarán el reino de Dios. La palabra es muy clara. Un último versículo, 1 Corintios. Estamos cerrando. 1 Corintios 6 y 9. Casi el mismo. En la boca de dos testigos, con la esperanza que alguna conciencia que no está haciendo su deber, está durmiendo como un perro en la cabeza de alguien, es mi oración que su conciencia se despierta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Estamos en 1 Corintios 6:9. No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice de los cristianos de Corinto: y estos erráis algunos. Antes, está bien tener eso en tu pasado, pero no en el presente. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Terminando, si ese es tu caso, amigo, hermano, señora, ven a Cristo hoy. ¿Qué día mejor que el día de la resurrección para tener tu resurrección espiritual? Ven a Cristo hoy. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios te está ofreciendo una amnistía en este día. No como la amnistía que están hablando en el Congreso, en que te pagas impuestos y multas y aprendes el inglés, sino una amnistía del aguijón de la muerte. Una amnistía de la victoria de la tumba. Ven para recibir tu Cristo en este día. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos por estas conciencias que duermen en las mentes de algunos de nuestros amigos, hasta hermanos de la iglesia, Señor, que tiene sus conciencias casi en una coma. Despiértalos en esta mañana, Señor, para que se den cuenta, Señor, del aguijón de la muerte. Y se despiertan buscando ese gran cambio, viviendo, Señor, apartando de la iniquidad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.